cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Confirma obispo de Matanzas que Félix Navarro sigue en huelga de hambre. Carolina Barrero es detenida tras enfrentar a los policías que le prohíben salir de su casa. Tras 60 días de las masivas protestas en Cuba, siguen manifestantes detenidos. Cuba registra 8.034 casos nuevos de COVID-19. Crece el repudio internacional al acoso del gobierno de Daniel Ortega contra el autor Sergio Ramírez. Y Papa Francisco pide a los húngaros que no se encierren y se abran a los sedientos de estos tiempos.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean todos bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Hoy domingo, 12 de septiembre del 2021. En los primeros 58 minutos tendré el placer de informarles que soy Carolina Morales. En la conducción técnica de este noticiero está el mando de nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga. En la producción, Iván López. Comenzamos. Dos y dos del mediodía, amigos, empezamos con este noticiero con noticias de Cuba. Continúa la incertidumbre en torno a los detenidos a raíz del estallido social del 11 de julio en Cuba. Tomás Cardoso resume la situación de cuatro madres cubanas encarceladas.
Baida es la madre de...
La exprisionera política Yolanda Camernate Fernández, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, recibió este jueves una petición fiscal de 4 años de cárcel emitida por el Tribunal Municipal Popular de Las Tunas por acusaciones relacionadas con su participación en las protestas del 11 de julio. Y seguimos, mientras tanto, con más noticias. Y empezamos con lo más importante de este fin de semana, que es que tras más de 60 días de las protestas masivas de Cuba, cientos de manifestantes siguen detenidos e incomunicados en la isla. Luis Guardia informa.
Maida es la madre de Junior Consuegra, uno de los jóvenes detenidos tras las masivas protestas iniciadas el pasado 11 de julio. Manifiesta ser devota de la Virgen de Regla. Y este 7 de septiembre fue a la iglesia ubicada en el poblado capitalino a pedirle un milagro a Yemayá, deidad africana asociada con la Virgen Negra.
Esto de que gritaba cualquier consigna, él lo detenía. Yo no estaba en el lugar, pero así todos, aunque él haya gritado algo, no pienso que es una razón como para tener ese niño tantos meses.
A 60 días del inicio de las protestas masivas en Cuba, medio millar de manifestantes continúan detenidos e incomunicados, según el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, que contabilizó más de 1,000 arrestos, entre ellos 15 menores de edad y 66 mujeres.
Mi papá es combatiente de la revolución. Mi papá tiene 3 misiones internacionalistas y fue a Angola y peleó en Angola. Mi mamá es alfabetizadora.
Maida dice que sus padres lo han dado todo por la revolución castrista, que su hijo, un mecánico automotor de 24 años, es inocente inocente del cargo de desorden público del que se le acusa. El régimen castrista, tras el inicio de las protestas masivas, eliminó el acceso a Internet para que el mundo no fuera testigo de su accionar represivo. Maida recuerda que fue a la estación de policía a interesarse por su hijo.
Y le dieron golpe. Yo quiero que usted me enseñe a mi hijo. Oye, me dice, no. ¿Usted quiere que yo la meta para adentro? Bueno, si para yo saber de mi hijo y verlo, me tienes que detener. Pues me vaya adentro. Así mismo lo hicieron.
Destaca Cubalex que 416 manifestantes detenidos ya fueron excarcelados, 113 bajo fianza o prisión domiciliaria y 56 con multas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la historiadora de arte Carolina Barrero fue detenida el sábado por varias horas cuando decidió salir y enfrentar a la policía que la vigila día y noche frente a su domicilio en La Habana. Carolina Barrero acaba de ser detenida, denunció en redes sociales junto a un video de la detención Alfredo Martínez Ramírez, amigo del activista que se encontraba en su vivienda en ese momento. La propia Barrero explicó lo sucedido horas después y cuestionó a las autoridades qué ley les otorga el poder de mantenerla en prisión domiciliaria sin estar sometida a un proceso penal, lo que incluye el aislamiento y la prohibición de mantener contacto con sus amigos. La joven activista dejó clara su posición al declarar textualmente: para seguir en esta simulación, en este limbo suspendido entre ilegalidad y delirio, mejor que me metan presa de verdad en el Guatao, en 5 y medio o en Guantánamo, me da igual. Y el obispo de Matanzas, Manuel Hilario de Céspedes, visitó al prisionero político Félix Navarro y confirmó que sigue en huelga de hambre. El director de la revista Convivencia, Dagoberto Valdés, dijo en redes sociales que el monseñor pudo conversar con Navarro en el combinado del sur de Matanzas y que vio muy delgado al opositor. Según Valdés, el obispo de Céspedes ha confirmado que Navarro, detenido tras las protestas del 11 de julio, no tiene interés alguno en deponer la huelga si no le retiran los cargos. Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, es acusado de atentado y desorden público por haber indagado en la unidad policial de Perico sobre la situación de miembros de su grupo. Y continúa la incertidumbre en torno a los detenidos a raíz del estallido social del 11 de julio en Cuba. Tomás Cardoso resume la situación de 4 madres cubanas encarceladas.
4 mujeres, madres de niños, que fueron detenidas durante o después de las protestas populares del 11 de julio, permanecen aisladas en prisiones que están enfrentando un brote de COVID-19, sin visitas y sin comunicación telefónica con sus familiares y en un limbo judicial, informaron sus esposos. Este jueves, Girovis Rosado, esposo de la activista Nidia Bueno Paseiro, acudió a la prisión de Guamajal, en Santa Clara, para conocer la situación de su esposa, y también de Ariana López Roque, directora de la Academia Julio Machado, ambas en ese penal donde fueron trasladadas desde su detención el 11 de julio.
Están aislados porque hay casos con COVID. La prisión está infectada, hay que tenerlos aislados por 40 días. Yo llevo exactamente 1 mes y medio que yo no veo a Nidia. Yo le escribí a Nidia y ella me escribió para acá que nada todavía, que no le dicen nada. Pero ellos no se sabe nada, ellos todavía no tienen petición fiscal, ellos no tienen nada todavía. Ellos si le van a hacer juicio, si no le van a hacer juicio, ahí no se sabe nada.
El Directorio Democrático Cubano acaba de hacer pública una carta que recibieron de la opositora Ariana López Roque, escrita en el penal de Guamajal, y parte del texto expresa: quiero hacer una alerta por la vida de mis hijos y de mi esposo, mis pequeños hijos a los cuales la dictadura no le importó privar de su padre y su madre. Misael Díaz Paseiro, quien se encuentra en la prisión La Pendiente y del cual no he tenido noticias ni conversación desde el 11 de julio. Hago responsable a la policía política de lo que le pueda ocurrir tanto a él como a mi familia, alertó la opositora. Por su parte, desde Quibicán, en la provincia de Mayabeque, Michael Valladares comentó la situación de su esposa María Cristina Garrido y la hermana de esta, Angélica Garrido, ambas miembros del Partido Republicano de Cuba, detenidas el 12 de julio en Quibicán, actualmente en la prisión del Guatao, en el municipio de La Lisa, en la capital.
Ya fueron trasladadas para ahí desde el día 13 de agosto. María Cristina, más tarde, es la única comunicación que tenemos ahora. Ahora ya se encuentra en aislamiento allí. Hay una presa ahí que dieron positivo. Ella fue golpeada aquí en la detención, en su pueblo natal de aquí de Quibicán. Y Angélica, la hermana, también fue golpeada en varias ocasiones en el momento de la detención, y la están acusando ahora de atentado, de desacato, desobediencia. violencia y desorden público. Lo que hay todo es una manipulación y algo organizado que es la mano de la seguridad de Estado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó hoy que durante la jornada se registraron 8.034 casos nuevos de COVID-19 y 80 fallecimientos a causa de la enfermedad. Según estos datos oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente, el país acumula 745.202 contagios y 6.299 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. De acuerdo con el reporte de las autoridades sanitarias, permanecían ingresados 99.475 pacientes. De ellos, 56.155 con síntomas sospechosos, 39.248 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica. Por provincias, Pinar del Río reportó el mayor número de nuevos contagios con 1.161 durante la jornada de ayer, seguido por Holguín con 909 casos, Santi Espíritus con 892, Villa Clara y La Habana con 622, al igual que Camagüey entre los territorios más afectados. Y el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, recibió el jueves en La Habana al cardenal y arzobispo de la arquidiócesis de Boston, St. Patrick O'Malley. El prelado llegó el martes a la isla, invitado por el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, y sostuvo un encuentro previo con el canciller Bruno Rodríguez. El religioso también fue invitado al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, donde escuchó las presentaciones de científicos cubanos sobre las vacunas del COVID-19 fabricadas en Cuba y otros proyectos y productos para enfermedades oncológicas. Y vecinos de la esquina de 16 y C en Lawton, 10 de octubre, cuyas viviendas fueron afectadas días atrás por reparaciones de recursos hidráulicos, esperan ser reubicados en un almacén que les sirve de albergue temporal. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Ángel Moya, quien reside cerca del lugar donde, según precisó, permanecen efectivos policiales que no permiten tomar fotos.
Está complicado la situación ahora, se ha complicado y están elaborando esta fuerza, ¿no?, de recursos de gas con maquinaria pesada en toda esta excavación, ¿no?, tratando de buscar las tuberías antiguas, ¿no?, removiendo el cimiento y eso ha provocado que específicamente esta casa que se llena, que es una bodega con vivienda encima, ese trabajo provocó que esas viviendas comenzaran a grietarse hasta de 10 centímetros y hubo que evacuar a los familiares de eso ahí. Los tenían hasta el martes, los tenían en los almacenes del DIREC. El DIREC es la dirección de piezas, de partes y piezas de repuesto. O sea, unos almacenes que estaban los cuadros ahí, tenían las pertenencias y los familiares allí, ubicados, esperando una reubicación. Siguen todavía trabajando ahí, tratando de buscar una solución. A los vecinos ahí, lo que están diciendo es que eso hay que demolerlo ya. Ya eso es inhabitable, por las condiciones en que quedaron estas viviendas. Ahora, y lo que no se sabe es si Recursos Hidráulicos va a asumir la responsabilidad por provocar esta situación. Ahora, ahí está la policía y no permiten que nadie tire fotos.
El ciudadano español Nacho Rocha continúa en huelga de hambre frente a la sede de la ONU en reclamo por una reunión con expertos en derechos humanos para abordar situación en Cuba. Desde Nueva York, informa Carmen María Rodríguez.
Un español nacido en Cádiz se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 27 de agosto por la situación que atraviesa Cuba en particular desde el 11 de julio. Su nombre es Nacho Rocha, hoy vecino de la ciudad de Sarasota en la Florida. Y él se unió a las tres mujeres cubanas que realizaron una huelga de hambre frente al recinto diplomático de Naciones Unidas en Nueva York. Con la faz visiblemente afectada por la huelga de hambre de 2 semanas ya, Nacho Rocha se dirigió a Radio Martí de la siguiente manera.
Estoy en huelga de hambre desde el 27 de agosto aquí frente al edificio de las Naciones Unidas.
Nacho Rocha, con su huelga de hambre y presencia frente a la sede de la ONU, pide es hablar con un experto en tema de derechos humanos, con tal de que a nivel de la ONU se sepa sobre las desapariciones, maltratos, situaciones que enfrentan cubanos a través de la isla.
Y lo que estamos esperando es que alguien nos reciba, algún relator o relatora, no tiene por qué ser un diplomático específico, para abrir una mesa de diálogo en relación con los problemas que están sucediendo en Cuba. las desapariciones, los asesinatos, los crímenes a raíz del 11 de julio, que la gente salió a las calles pidiendo libertad. Necesitamos que, por favor, nos llamen.
Nacho Rocha, con anterioridad, dijo que él había vivido en Cuba, entre cubanos. La realidad que enfrenta un ciudadano del país, sin prebendas gubernamentales, que él no se pasó su tiempo en Cuba en Varadero. Al hacer suya la situación del pueblo cubano, este ciudadano español hace el reclamo por Cuba, al considerar que los derechos humanos son universales, así como el deber de defenderlos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Que se vayan ya es el nuevo tema musical producido por Willy Chirino, que une su voz con Lenier, el Micha, el Chacal, Osmani García y la señorita Dayana. Roxana Romero informa sobre este tema y otros que han surgido tras las protestas del 11 de julio en Cuba.
Willy Chirino vuelve a tomar el micrófono. Esta vez se une a varios artistas que constituyen la nueva generación de la música cubana. El Micha, señorita Dayana, Lenier, Osmani García y el Chacal acompañan a Chirino en esta canción himno Que se vayan ya, que tiene el propósito de mantener viva la llama que se encendió en Cuba el pasado 11 de julio. Este grupo de músicos lanza esta interpretación 2 meses después de que los cubanos en la isla salieran a las calles a manifestar su desacuerdo con el régimen imperante. Muchos de los participantes sufrieron represalias por parte de las fuerzas policiales y fueron arrestados, incomunicados y juzgados en procesos sumarios. Que se vaya ya se une a otros temas como Patria y Vida, canción que se ha convertido en un himno cuya letra destaca ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Tras el éxito de Patria y Vida, otros temas que reclaman el fin del totalitarismo en Cuba también han salido a la luz.
Muchos años sosteniendo el llanto, se acabó la espera.
El reconocido rapero El Aldeano se solidarizó con su pueblo en su batalla por poner fin a la represión en la isla. El productor musical Emilio Estefan produjo y compuso el tema Libertad justo cuando se desataron las manifestaciones pacíficas a lo largo de Cuba. Los cantantes cubanos Dainé Arocena y Pavel Urquiza se unieron en la canción Todo por ti.
Trae más reales para el pueblo.
Y los raperos cubanos Osvaldo Navarro, Nelly Pro, David de Omi, Soandri HDC y Raudel de Escuadrón Patriota estrenaron el tema SOS Cuba, inspirado en las protestas masivas del pasado 11 de julio. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Doce y 17 del mediodía, hoy domingo. Pasamos ahora con noticias de Estados Unidos. Y es que este país honró la memoria de los casi 3.000 muertos de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en medio de llamados a favor de la unidad del país. La AFP informa.
Vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos rindió homenaje el sábado a las casi 3.000 personas que fallecieron en los peores ataques en el país en medio de llamados a la unidad. La conmemoración de este año tiene un significado especial, pues está marcado por la salida de las tropas estadounidenses de Afganistán tras la vuelta al poder de los mismos talibanes a los que desalojaron hace casi 20 años. Por cobijar a los autores intelectuales de los atentados perpetrados por Al Qaeda. El presidente Joe Biden visitó los distintos lugares que fueron atacados, primero en la zona cero de Nueva York, donde fueron derribadas las Torres Gemelas, en el Pentágono cerca de Washington y en Shanksville, Pensilvania, donde se estrelló el último de los 4 aviones comerciales secuestrado. Estos memoriales son muy importantes, pero también son increíblemente difíciles para la gente afectada. Porque traen de vuelta el recuerdo del momento en que recibieron la llamada, el momento en que se enteraron, sin importar cuánto tiempo pase. Precisamente en Shanksville, el expresidente George W. Bush, quien estaba en el poder cuando sucedieron los ataques, lamentó la desunión actual en el país. En las semanas y meses que siguieron a los ataques del 11 de septiembre, estaba orgulloso de liderar a un pueblo unido, increíble y resiliente. Cuando se trata de la unidad de Estados Unidos, esos días se ven lejanos a los nuestros. La fuerza maligna parece funcionar en nuestra vida común, que convierte cada desacuerdo en una discusión y cada discusión en un enfrentamiento de culturas. Mucho de nuestra política se ha convertido en un llamado al desnudo, a la furia, al miedo y al resentimiento. Eso preocupa sobre nuestra nación y nuestro futuro juntos. En la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, se celebró una ceremonia religiosa con la presencia de familiares de las víctimas. En Guantánamo, Khalid Sheikh Mohammed, considerado el cerebro de los ataques, y otras 4 personas están siendo procesadas en audiencias que llevan 9 años y que aún se encuentran en la fase previa al juicio.
El gobierno de Estados Unidos no descarta la posibilidad de que la red terrorista Al-Qaeda pueda reagruparse en Afganistán luego de la salida de las tropas estadounidenses. Desde Washington informa Héctor Contreras.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó que el grupo extremista Al-Qaeda podría intentar reagruparse en Afganistán, amparado por el nuevo gobierno que asumirá el sábado, luego de la retirada de las tropas estadounidenses, y convertir a ese país en su centro de operaciones como ocurrió hace 2 décadas. El secretario Austin, que concluyó su gira de 4 días por el Golfo Pérsico, destacó textualmente: "Toda la comunidad está observando lo que sucede y si Al-Qaeda tiene o no la capacidad de regenerarse en Afganistán". Resaltó que esa es la forma en la que este tipo de grupos opera y, ya sea allí o en otro país, siempre buscará la forma de crecer y regenerarse. El jefe del Pentágono afirmó que Estados Unidos está preparado para evitar el regreso de Al-Qaeda a Afganistán y que están en la capacidad de repeler la amenaza de este grupo armado o de cualquier otro que provenga de suelo afgano, utilizando aeronaves de vigilancia y ataque que serían enviadas desde bases ubicadas en otros países o desde embarcaciones puestas en el Golfo Pérsico. En la rueda de prensa que el secretario Austin ofreció y en Kuwait, también fue enfático en el mensaje enviado a los insurgentes, diciendo textualmente: "Le avisamos al Talibán que anticipamos que no permitan que eso suceda", enfatizando en la posibilidad de que Al-Qaeda utilice Afganistán como base de operaciones en el futuro. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el senador Bob Menéndez y la legisladora Verónica Escobar lideraron un grupo de legisladores para enviar una carta al presidente Joe Biden instándole a tomar las medidas legales necesarias para terminar con los protocolos de protección al migrante que, según dijeron, pone en peligro a decenas de miles de personas que buscan asilo en Estados Unidos. La carta, firmada por otros 7 senadores y 22 representantes, se escribió después de que la Suprema Corte denegó la solicitud del gobierno de Biden de una suspensión de emergencia de una decisión de un tribunal de Texas que obliga a la administración a implementar nuevamente ese programa. Los legisladores escribieron al presidente Biden que ese programa no representa los valores del país. ...12:22, pasamos ahora con noticias de América Latina. Más de 2 centenares de escritores, periodistas, actores y músicos han suscrito una carta pública de apoyo al escritor nicaragüense Sergio Ramírez tras la orden de detención cursada por la Fiscalía de Nicaragua. La persecución que lleva a cabo el gobierno de Nicaragua contra el escritor Sergio Ramírez es un atentado a la libertad y un insulto a la inteligencia, indica esta carta. El texto dice que Ramírez, quien fuera vicepresidente de uno de los gobiernos sandinistas, no solo es un intelectual de primer orden, sino que ha sido siempre un hombre comprometido con el destino de su país, al que ha rendido servicios inolvidables. Los firmantes incluyen a Mario Vargas Llosa, Rosa Montero, Antonio Muñoz Molina, Juan José Campanella, Miguel Ríos y Adriana Moscoso. La carta añade que los cargos que se han fabricado contra él son la demostración palpable de la deriva represora del régimen de Nicaragua. Y el diario La Prensa, el más antiguo e influyente de Nicaragua, rechazó la acusación de la Fiscalía contra su gerente general, Juan Lorenzo Holman Machorro, por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos. La prensa exigió su inmediata libertad. La acusación contra Holman Chamorro fue aceptada el viernes por un juez cuya identidad no fue revelada y que ordenó que el empresario, convicto desde el 14 de agosto pasado, enfrente el juicio en prisión. es una acusación absurda, recalcó el diario nicaragüense. Holman Chamorro es un nicaragüense y uno de los 36 capturados en una ola de arresto contra líderes de la oposición y profesionales independientes en el contexto de las elecciones generales del 7 de noviembre próximo. Y la alianza opositora Unidad Nacional Azul y Blanco anunció este jueves su decisión de trabajar clandestinamente en Nicaragua para evitar que sus integrantes que permanecen en el país sean arrestados, como ha ocurrido con 12 de sus dirigentes desde el 28 de mayo. El gobierno de Daniel Ortega ha desatado desde fines de mayo una ola de arrestos que ha llevado a prisión a 36 líderes opositores y profesionales independientes, la mayoría de los cuales se enfrentan cargos por delito de menoscabo a la integridad nacional o lavado de dinero. Los arrestos contra opositores y críticos del gobierno se dan en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que Ortega, quien gobierna desde el 2007, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscan la reelección. Y Abimael Guzmán, el fundador y líder histórico del movimiento guerrillero peruano Sendero Luminoso, falleció este sábado a los 86 años de edad en un hospital militar, informaron las autoridades de Perú. Guzmán falleció por problemas de salud justo un día antes de que se cumplan 29 años de su captura. Falleció de una infección generalizada a las 6:40 de la mañana, precisó de Associated Press el ministro de Justicia, Aníbal Torres, cuya cartera está encargada de la Agencia Carcelaria de Perú. Guzmán, un antiguo profesor de filosofía en la Universidad San Cristóbal de Humanga, inició en 1980 una lucha armada en Perú para tratar de conquistar el poder, provocando en su enfrentamiento con las Fuerzas Armadas un baño de sangre que dejó miles de muertos en el país, la mayoría indígenas quechuas y amazónicos quechuas de los Andes y la Amazonía. 12:26, pasamos ahora con noticias internacionales. En el vigésimo aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, el Comité Interamericano contra el Terrorismo recordó a las víctimas y heridos en los ataques sufridos por Estados Unidos. La entidad adscrita a la OEA también honró el trabajo realizado por las autoridades, los cuerpos y fuerzas de seguridad, el personal de emergencias y a todos aquellos que estuvieron en la primera línea de respuesta ante la tragedia. Los atentados del 11 de septiembre marcaron un antes y un después en la lucha contra el terrorismo a nivel internacional, precisó el Comité Interamericano contra el Terrorismo. Añadió que entre los esfuerzos impulsados en respuesta a los eventos de ese día, los Estados miembros de la OEA aprobaron la Convención Interamericana contra el Terrorismo, instrumento clave para fortalecer la cooperación en la prevención, combate y eliminación del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Y el secretario general de las Naciones Unidas y otros líderes emitieron declaraciones el sábado para conmemorar el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre del 2001. Al secretario de la ONU, Antonio Guterres, dijo que se trata de un día sobrio que se ha grabado en las memorias de millones de personas en todo el mundo y que los ataques fueron atroces y cobardes. La reina Isabel envió un mensaje al presidente de Estados Unidos, John Biden, para decirle que piensa y ora por las víctimas y sus familias y recordó su visita al memorial del World Trade Center en el 2010. El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que el terrorismo es la peor forma de degradación y corrupción humana. Los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos cambiaron la política en todo el mundo, afirmando el rechazo incondicional al terrorismo en todas partes, dijo el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin. Y la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que los talibanes responden cada vez con más violencia a las manifestaciones pacíficas. Radio ONU con los detalles.
Los talibanes están respondiendo de forma cada vez más violenta a los manifestantes pacíficos que protestan en muchas partes de Afganistán, denunció este viernes la Oficina de Derechos Humanos. La portavoz Ravina Shamdasani dijo a los periodistas en Ginebra que tiene informes del uso de munición real, porras y látigos. El miércoles los talibanes prohibieron las reuniones no autorizadas. Un día después ordenaron a las empresas de telecomunicaciones que desconectaran el acceso a Internet en los teléfonos móviles en zonas específicas de la capital, Kabul. Es crucial que no recurran al uso de la fuerza. No beneficia a nadie ver este derramamiento de sangre en las calles. No va a ayudar a consolidar o estabilizar la sociedad. Lo que ayudaría es una aproximación inclusiva en la que escuchen los reclamos de la población y permitan a la gente protestar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Confirma obispo de Matanzas que Félix Navarro sigue en huelga de hambre. Carolina Barrero es detenida tras enfrentar a los policías que le prohíben salir de su hogar. Tras 60 días de las masivas protestas en Cuba, siguen manifestantes detenidos. Cuba registra 8.034 casos nuevos de COVID-19 y 80 fallecimientos. Crece el repudio internacional al acoso del gobierno de Daniel Ortega contra el autor Sergio Ramírez. Y Papa Francisco pide a los húngaros que no se encierren y se abran a los sedientos de estos tiempos.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy domingo 12 de septiembre del 2021. A esta hora les acompaña en la locución informativa mi persona, Carolina Morales. En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga, y en la edición, Iván López. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba denunció este sábado el terrorismo de Estado en Cuba a propósito de conmemorarse el 20 aniversario de los atentados terroristas en Estados Unidos. El grupo subraya que la palabra terror tiene una connotación negativa asociada al mal, al sufrimiento y a la muerte, y al agregársele el sufijo de derivación ismo, se convierte en un sistema practicado por agentes no estatales y por el Estado. A partir del 11 de julio, esa práctica está asociada consciente y abiertamente a las políticas del Estado cubano. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba considera que la comunidad internacional y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que el próximo lunes presentará un informe sobre los derechos humanos en el mundo, deberían tomar debida nota de lo que describe como este vaciamiento institucional del Estado cubano. Y el preso político Adrián Rodríguez Morera, miembro de la organización Opositores por una Nueva República, se declaró en huelga de hambre en la prisión Taco Taco en Artemisa. Yolanda Huelga tiene los detalles.
El preso político Adrián Rodríguez Morera está en huelga de hambre desde el pasado viernes en protesta por lo que considera su arbitrario arresto. Rodríguez Morera está en prisión preventiva acusado de los delitos de desorden público, propagación de epidemia, desacato y atentado.
La jefa de prisión me llamó, que me dijo que mantenía en huelga de hambre, que hacía falta que yo fuera para hablar con él para que se quitara del trance.
Explicó su madre, Nancy Morera Violat.
Él está de huelga de hambre porque dice que no ha cometido nada, que está injustamente preso.
Junto a su hermano Rolando Yusef Pérez Morera, actualmente preso en la prisión de Guanajay, Adrián fue detenido el 11 de julio en las protestas de su pueblo, San Antonio de los Baños, en Artemisa, donde se inició el estallido social que se extendió a todo lo largo de la isla. Su expediente está en fase preparatoria.
No le han dado fecha de juicio. Los abogados no quieren trabajar esos casos porque dicen que eso se le está acusando de contrarrevolución.
En el sistema jurídico cubano se considera abogado al jurista que es admitido dentro de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que exige condiciones morales acordes con los principios de la sociedad socialista. En la provincia de Artemisa, 69 personas fueron apresadas en relación con las marchas del 11 de julio. De ellas quedan en detención 24, según la recopilación del Centro de Información Legal Cubalets. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que manifestantes del 11 de julio en Camagüey enfrentan sanciones de hasta 10 años de cárcel. El observatorio hizo la denuncia por medio de Twitter y precisó que los acusados están confinados en la prisión de máxima seguridad Kilo 8, penal también conocido como Se me perdió la llave. Y la ex prisionera política Yolanda Camernate Fernández, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, recibió este jueves una petición fiscal de 4 años de cárcel emitida por el Tribunal Municipal Popular de Las Tunas por acusaciones relacionadas con su participación en las protestas del 11 de julio.
4 años de privación de libertad por los delitos de propagación de epidemia, desacato y resistencia.
Eso es un invento para poder justificar mi condena, porque yo me manifesté pacífica, pública y abiertamente delante de todo el mundo.
Todo esto fue por los sucesos del día 11 de julio, por el simple hecho de ejercer mi derecho a la libertad de opinión y expresión, donde fui víctima de la brutalidad policial. El delegado del MININ, Teniente Coronel Sergio González Comendador, hizo uso y abuso del cargo, aprovechándose de mi edad, estado de indefensión y de género, aplicó violencia en extrema, me condujo arbitrariamente y a la fuerza, luego aplicó técnicas de artes marciales para subirme al carro. Los juicios en Cuba es una farsa, los abogados no tienen nada legislado para defender al opositor.
Yolanda Camernate Fernández, de 64 años, permaneció 24 días aislada y sin comunicación con su familia en la Unidad de Instrucción Provisional de la Seguridad del Estado y fue liberada tras pagar una fianza de 3,000 pesos. Anteriormente, la opositora cumplió una condena de 2 años y medio de prisión por el cargo de instigación a delinquir, de los cuales pasó 7 meses en celdas de aislamiento en el penal Veguita en Las Tunas. Camernate salió de la cárcel en mayo de 2019 tras cumplir esa sentencia. Y más de 500 personas continúan detenidas por haberse manifestado pacíficamente el 11 de julio pasado en decenas de localidades de Cuba, según el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex. Yolanda Huerga amplía la información.
Cerca de 2 meses después de las multitudinarias protestas del 11 de julio en Cuba, más de 500 personas continúan en detención por haberse manifestado pacíficamente en decenas de localidades del país, según la actualización de este 9 de septiembre del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, asentado en Estados Unidos.
Cubalex ha podido documentar un total de 1,020 denuncias.
Dijo Giselle Moore, una de las representantes de la organización.
505 personas detenidas aún y dentro de estas, de 18 y menores de 18 años, 15 personas.
Sobre la mayoría de los detenidos pesan los cargos de desorden público, desacato, atentado, instigación a delinquir y propagación de epidemias. 418 manifestantes ya fueron excarcelados, 113 bajo fianza o prisión domiciliaria y 56 con multa. rentas. En su registro, la entidad jurídica confirmó que hasta el momento 16 cubanos han sido condenados a un año de privación de libertad, 1 a 11 meses, 10 a 10 meses de privación de libertad y 8 a 9 meses o menos de prisión. En proceso de verificación sobre su situación actual, Cubales tiene 97 personas.
Si tiene que hacer alguna denuncia o actualización acerca de las personas que han sido detenidas o que se encuentran desaparecidas a raíz de las manifestaciones del 11 de julio, envíe un mensaje a Cubalex al teléfono 1901-7080-230. También puede publicar en Facebook en el grupo Desaparecidos SOS Cuba.
Hasta la fecha, las autoridades cubanas no han proporcionado cifras oficiales sobre estas detenciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El artista cubano Hamlet Labastida, detenido desde el pasado 26 de junio por la seguridad del Estado, fue internado en un centro de aislamiento tras contagiarse con coronavirus, dijeron fuentes cercanas al prisionero, declarado como preso de conciencia por Amnistía Internacional. La novia de Labastida, la poeta Catherine Bisquet, escribió en Facebook que este jueves recibió la noticia de que el artista plástico estuvo enfermo de COVID-19 y aislado en un centro de confinamiento del 2 al 7 de septiembre. La activista del movimiento San Isidro dijo que la familia pasó 16 días sin información alguna sobre el prisionero. Bisquet resaltó la irresponsabilidad de los oficiales de Villamarista, cuartel general de la seguridad del Estado, de no notificar a la familia sobre la enfermedad de Labastida y mantenerlo incomunicado por ese tiempo. El artista fue detenido a su regreso a La Habana tras concluir una residencia artística en Berlín. En Villamarista se le prepara un expediente por incitación a la rebelión e instigación a delinquir. Y el profesor cubano Julio César Huanche declaró a la agencia EFE que el primer reto que tiene ante sí Miguel Díaz-Canel es enfrentar la pluralidad cubana y establecer diálogos con sectores difíciles y diferentes al gubernamental. El otro desafío del gobierno, dijo Huanche, es revisar la situación judicial y legal de los detenidos, los juicios sumarios y reconocer el derecho de manifestación pacífica. El 11 de julio sacó a la luz pública la acción colectiva, un actor que no existía como tradición en Cuba y mostró además la complejidad de los límites de la promesa constitucional del Estado de Derecho, refirió el exdirector de la Jiribilla. Reflejó igualmente la necesidad imperiosa de promulgar las leyes de protección de derecho constitucional y de completar esa promesa que en gran medida entró en contradicción por la respuesta del gobierno ante las protestas. Y cubanos rechazan explicaciones oficiales sobre los apagones en la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Mientras el régimen cubano anuncia cortes del servicio eléctrico por averías y limitaciones tecnológicas, el cubano de a pie califica la explicación como una excusa para calmar el descontento popular. Desde Camagüey, el activista Adrián Quesada así lo dijo a Radio Martí.
Ese anuncio del régimen no es más que una maniobra de ellos para tratar de justificar las más de 6 o 8 horas que nos mantienen a diario con los apagones, ya sea en el horario de la mañana o de la tarde. No es más para justificar el descontento que tiene el pueblo tan grande, que ya el pueblo no tiene miedo de expresar lo que siente en la calle, y el régimen está pasando por una etapa muy, muy, muy desfavorable.
Precisamente mientras hablábamos con Quesada, llegó el apagón a su vivienda.
Mira, casualmente hablando contigo en este mismo momento se acaba de ir la corriente.
Santiago de Cuba es una de las provincias más golpeadas con los cortes eléctricos. Allí algunos aseguran que los apagones tienen explicación. Así piensa una residente del reparto Martí, que prefirió no ser identificada.
Pero bueno, eso tiene sus explicaciones, porque eso dan explicaciones en la televisión y dicen los motivos por lo que es.
Sin embargo, desde Songo La Maya, también en Santiago de Cuba, la activista Yadira Serrano expresaba:
sinceramente me tienen cansada, a mí y a todas las personas por aquí. Imagínate tú en agosto, que es un mes de tanta calor, ellos nunca avisan cuando se va la corriente y los equipos ya están al punto de colapsarse. Muy conveniente para ellos decir que es avería cuando todos sabemos que es falta de combustible. En estos meses se gasta el triple de la energía eléctrica que se gasta en el año, y obviamente no tienen cómo responder y entonces dicen que averías y demás. Pero eso es falta de combustible, es obvio.
La Habana, capital del país, es la menos castigada con los apagones, según el periodista independiente Vladimir Turró.
En el municipio de Marianao he escuchado que hay algún que otro apagón de 2-3 horas más o menos, y en el municipio de La Lisa. En el caso de la zona mía de Arroyo, hasta el momento no hemos sufrido ningún apagón. En La Habana no hemos sido tan castigados con los apagones, pero de ser así, te puedo asegurar que va a haber otro estallido social.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 14 cubanos a Cuba el viernes luego de 2 interdicciones frente a las costas de Cayo Hueso, Florida. El 7 de septiembre, varias personas a bordo de una balsa inflable azul cerca de Cayo Hueso fueron interceptadas y llevadas a bordo del guardacosta Isaac Mayo para su repatriación. El día 8, otro grupo de personas en las cercanías de Cayo Hueso también fueron interceptadas y puesto a bordo del mismo buque. Mario Gil, oficina de enlace de la Guardia Costera con Embajada de los Estados Unidos en La Habana, advirtió que navegar el estrecho de la Florida en una embarcación precaria puede resultar en la pérdida de vidas. Pasamos con noticias de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció estrictas normas de vacunación contra el COVID-19. Más información con la agencia francesa de prensa.
Unos 80 millones de estadounidenses siguen sin vacunarse y el presidente afirma que la gente que no está vacunada abarrota los hospitales y están saturando las salas de urgencias, sobre todo ante la propagación de la variante Delta.
Mi trabajo como presidente es proteger a todos los estadounidenses. Esta noche estoy anunciando que el Departamento de Trabajo está desarrollando medidas de emergencia para requerir a todos los empleadores con 100 o más trabajadores, que en conjunto emplean a más de 80 millones de trabajadores, que se aseguren de que su fuerza de trabajo está completamente vacunada o que muestren un test negativo al menos una vez a la semana.
El plan también obliga a vacunar a todos los empleados y contratistas federales, quienes antes podían simplemente someterse a pruebas periódicas. También tendrán que vacunarse unos 17 millones de trabajadores sanitarios de centros de salud que reciben financiación de programas gubernamentales de Medicare o Medicaid. Solo se permitirán excepciones por razones religiosas o para personas con discapacidad.
Mi mensaje a los estadounidenses no vacunados es, ¿qué más están esperando? ¿Qué más necesitamos ver? Hemos hecho las vacunaciones gratuitas, seguras y convenientes. La vacuna tiene la aprobación de la FDA.
Y la NASA se prepara para llevar a los humanos a la Luna en 2024 y la misión tiene entre sus objetivos extender la exploración a Marte. De un concurso auspiciado por la agencia para encontrar nuevas tecnologías, surgió la posibilidad de transformar el dióxido de carbono en azúcar. Los detalles con Alonso Castro.
Fabricar azúcar a partir del dióxido de carbono fue el proyecto ganador del concurso auspiciado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA. El químico Pei Dong Yang le dijo a La Voz de América que el proceso convertiría el dióxido de carbono en azúcares que se utilizarían para fabricar plásticos, alimentos, combustible, medicamentos y otros productos a base de glucosa que podrían sustentar a astronautas y futuros colonos de Marte.
Convertir el dióxido de carbono en sustancias químicas útiles y, en este caso, en azúcar, y el azúcar es importante para muchos de los propósitos de biofabricación que se podrían hacer en el espacio.
Uno de los grandes desafíos en la exploración espacial es la limitación de recursos, por lo que, de acuerdo al profesor de la Universidad de Berkeley, este proceso proporcionaría a los futuros exploradores del planeta rojo una infraestructura sostenible.
En el espacio profundo o en la misión a Marte, sabemos que hay una gran cantidad de dióxido de carbono y que si se convierte en azúcar podría alimentar a las bacterias, creando una fuente de energía.
El avance también podría tener un impacto en la Tierra, ya que el dióxido de carbono impulsa el cambio climático, por lo que un desecho se convierte en un recurso, dijo Yang.
Está provocando un efecto perjudicial para nuestro planeta, por lo que tener la capacidad de transformarlo será útil para la Tierra.
Y hablando de Marte, la NASA confirmó que el robot Perseverance guardó las primeras muestras de minerales, las primeras recogidas en otro planeta. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Amigos, 12:48 del mediodía. Pasamos ahora con noticias de América Latina. Las fichas de Nicolás Maduro caen ante la justicia internacional en medio de las negociaciones en México. Al respecto, desde Caracas, Aymar Lorenzo recogió el análisis de Javier Ignacio Mayorca, del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, y de Iván Simonovic, excomisionado especial de Seguridad de Inteligencia de Juan Guaidó.
Fichas de Maduro caen ante la justicia internacional. Primero, Alex Saab, empresario colombiano vinculado a una trama de corrupción del chavismo que espera por extradición a Estados Unidos. Esta misma semana, Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Chávez, por quien Estados Unidos ofreció 10 millones de dólares de recompensa, fue detenido en Madrid.
Lo que ocurre en este momento es que se están conjugando una serie de decisiones y acciones que resultan positivas y satisfactorias para los intereses de Estados Unidos. No así, por cierto, para los intereses del régimen venezolano de Nicolás Maduro, que está viendo cómo, por una parte, en el archipiélago africano, pues ya están corriendo las últimas horas o días para que se defina completamente todo este capítulo relacionado con Alex Saab, por una parte, y por la otra, lo que tiene que ver ahora con Hugo Carvajal, alias El Pollo, que muy probablemente será enviado en un avión, incluso antes que lo que pudiera suceder con Alex Saab.
El excomisionado especial de Seguridad e Inteligencia de Guaidó dijo a Radio y Televisión Martí que estos no son los únicos casos que Estados Unidos investiga contra el régimen de Maduro.
Dos. Y cada una de estas personas y todos los que están siendo investigados en su momento tendrán que rendir cuentas ante la justicia y explicar su participación en los casos que se están investigando. El mejor sistema de justicia es el que no tiene espacio ni para la impunidad ni para la venganza.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el que fuese guardaespaldas del presidente venezolano Hugo Chávez, Adrián Velásquez, reclamado por Estados Unidos por un delito de blanqueo, se enfrenta el jueves a una nueva vista de extradición en la Audiencia Nacional Española, tribunal que hace 2 años rechazó entregarle a Venezuela. Detenido en diciembre pasado junto a su mujer, Claudia Patricia Díaz, que fue tesorera nacional de Venezuela, Velásquez se sentará ante el tribunal que debe decidir sobre la petición de las autoridades estadounidenses, apoyada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Según explica el Ministerio Fiscal en su escrito, apoya la entrega porque se cumplen los requisitos, como no existir motivación política tras la reclamación o no estar al delito prescrito, además de que los hechos se habrían cometido en Estados Unidos y no son investigados en España. Este proceso de extradición es independiente al de su mujer, que también fue enfermera de Chávez. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para Centroamérica y República Dominicana condenaron la criminalización de las personas identificadas como opositoras políticas en Nicaragua. Ambas instituciones emitieron un comunicado conjunto donde expresan su preocupación por las acciones represivas tomadas por Daniel Ortega con el fin de imposibilitar la participación de la oposición en las elecciones en Nicaragua, convocadas para el 7 de noviembre. Diez y 52, amigos, pasamos ahora a noticias internacionales. El Papa Francisco pidió a los húngaros que no se encierren y se abran a los sedientos de estos tiempos. Así se pronunció en la misa que ofició en Budapest y ante la presencia del nacionalista primer ministro, Víctor Orbán, quien se opone a acoger refugiados en su país. Francisco lanzó su mensaje de acogida tras el rezo del Ángelus en la Plaza de los Héroes de Budapest, donde ofició la misa de clausura del Congreso Eucarístico. Horas antes, el Santo Padre sostuvo una reunión con Orbán. El Vaticano explicó que entre los temas tratados figuraron el papel de la Iglesia en el país, el compromiso para la salvaguardia del ambiente, la defensa y la promoción de la familia. Y Teherán permitirá a inspectores de la ONU instalar nuevas tarjetas de memoria en las cámaras de vigilancia dispuestas en sus principales instalaciones atómicas y que continúen grabando, dijo el titular del programa nuclear civil de Irán. Mohamed Eslami hizo el anuncio al término de una reunión con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi.
Desde finales de febrero, Irán había restringido el acceso a los inspectores a las imágenes tomadas por las cámaras de vigilancia tras el derrumbe del acuerdo nuclear de Teherán con 5 potencias mundiales. El anuncio podría ganarle tiempo a Irán con vistas a la reunión de la Junta del Organismo Internacional de Energía Atómica esta semana, en la que las potencias occidentales consideran censurar a Teherán por su falta de cooperación. Amigos, y ahora pasamos a nuestra sección deportiva.
La FIFA iniciará la visita para elegir a las 16 ciudades que se van a hacer el Mundial del año 2026 la próxima semana, y México será evaluado a finales de noviembre. La sede definitiva será anunciada hasta el año 2022. La FIFA iniciará la primera ronda de visitas en Boston, Nashville, Atlanta, Orlando, Washington D.C., Baltimore, Nueva York, New Jersey, Filadelfia y Miami. Para finales de noviembre visitar México, que postula el estadio Azteca, Guadalajara y Monterrey. 3 estadios va a poner México. El comité de evaluación será guiado por Víctor Montiaglani, presidente de la CONCACAF, y estará acompañado de Colin Smith, director de división de torneos y eventos de la FIFA, además representantes de cada ciudad. Por otra parte, un grupo de exjugadores de los Pelícanos de New Orleans está haciendo donaciones a las comunidades en las áreas del sureste de Luisiana afectadas por el huracán Ida el mes pasado, con Jure Holiday y Lauren Holiday a la cabeza. Los Holidays, Lanton Galloway, Yahir Okafor y Frank Jackson se han comprometido a enviar 4 camiones cargados de suministros a la región. Los suministros incluyen 200 generadores, 200 latas de gasolina y tarjetas de regalo para gasolina y tiendas. Y los Cavaliers de Cleveland firmaron al base armador Kevin Pangos por 2 años, anunció su agente el miércoles en Twitter. El contrato tiene un valor de 3.5 millones de dólares, dijo el agente Zach Curtin de Priority Sports. El salario del primer año de Pangos de $1,670,000 está totalmente garantizado. Pangos jugó más recientemente para el Zenit St. Petersburg, donde promedió 13.5 tantos y 6.6 asistencias, mientras fue nombrado All Euroleague. Pangos jugó pelota universitaria en Gonzaga, donde estableció el récord de la escuela con 322 triples. Una marca que se mantiene aún. Pango, de 6 pies 2 pulgadas, no fue seleccionado en el draft después de que dejó los Sacks de Gonzaga en el año 2015. Jugó en el programa nacional de Canadá y ayudó a su país a conseguir un puesto en la Copa Mundial FIBA del año 2019. Y lo que ya se había convertido en algo inevitable se convirtió en un fallo oficial hoy, cuando la Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas acordaron extender la licencia administrativa de Trevor Bauer por lo que queda la temporada 2021. Bauer, que ha estado fuera de los Dodgers de Los Ángeles desde que la Grandes Ligas inició por primera vez una investigación por separado el 2 de julio, permanecerá en licencia administrativa durante el resto de septiembre y todo octubre. No se espera que las Grandes Ligas decidan sobre una posible suspensión hasta la temporada baja, según una fuente con conocimiento de la situación. Bauer ha sido acusado de agresión sexual por una mujer de San Diego que declaró en una solicitud de orden de restricción temporal que la estranguló hasta dejarla inconsciente en múltiples ocasiones. Bauer seguirá recibiendo su salario acordado mientras esté en licencia administrativa y puede ganar hasta 47 millones de dólares en el año 2022, un salario de 32 millones más una cláusula de salida de 15 millones para el año 2023, aunque una posible suspensión afectaría lo que finalmente le deben los Dodgers. y hasta aquí los deportes.
Amigos, hemos llegado al final de este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. El equipo que hizo posible este programa, en los controles el ingeniero Tom Madariaga, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción y en la edición Iván López, y su voz informativa que les acompañó el día de hoy, Carolina Morales. Sigan en sintonía con nosotros.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.